Una semana difícil, ¿verdad? Quiero ser muy sensible al lugar donde están los corazones en esta mañana. Yo sé que el terremoto en Ciudad de México ha hecho un impacto en la vida de todos nosotros, de alguna manera, en mayor o menor grado, algunos muchos más, aquellos que tienen seres queridos, familiares allí. Yo sé la angustia, la preocupación, por qué no decirlo, el temor con que se vive en estos momentos. Y es una extensión de otros fenómenos naturales que estamos viviendo, ¿verdad? En Puerto Rico, lo que vivimos aquí en Houston. Son épocas en que los acontecimientos nos están inquietando, nos están sorprendiendo, nos están generando preguntas, y desde esa perspectiva yo le doy gracias al Señor que lo que estamos estudiando en los libros de la sabiduría, particularmente en el libro de Job esta semana, en el libro de los Salmos, nos pueden dar directrices y pautas claras para saber cómo vivir nuestra vida en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Hoy es la segunda parte del mensaje del libro de Job. Ya había dicho la semana pasada que es una osadía para un predicador pretender en una o dos oportunidades compartir un mensaje como el del libro de Job. Pero yo creo que el Señor nos está ayudando el domingo pasado, y espero que esta semana, hoy particularmente, cuando vamos a entrar en materia a fondo de esa segunda parte que tenemos pendiente, que es cuáles son las enseñanzas del libro de Job. Ahora, yo he llamado a este mensaje, ustedes debieron recibir mi WhatsApp que les mandé ayer, ¿verdad? Lo he llamado una película con final feliz. No sé a cuántos de los que están acá les gustan las películas con final feliz. No, ayer estábamos viendo una película con mi esposa en un momento de descanso y no tenía un final feliz, y ella toda la noche estuvo amargada. Esta mañana me dijo, ay, no, esa película así, no. Bueno, la verdad es que todos queremos una película con final feliz, y déjenme decirles que a pesar de la increíble tragedia del libro de Job, es una película con final feliz. Ahora, lo que vamos a ver hoy es qué significa, por supuesto, ese ejemplo de una película o esa afirmación de una película con final feliz. Ahora, ahí tenemos que decir ya algo categóricamente. Cuando llegamos y vemos el final de Job, podemos mirar hacia atrás, en retrospectiva, a lo que ha pasado. Las grandes lecciones de la vida vienen precisamente de hacer ese ejercicio. Porque las grandes cosas que logramos en la vida no las conseguimos sin costo, sin un precio, sin dolor, sin sufrimiento. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, como muchos de ustedes, esos 5 años, ¿lo recuerdan los que han estado en la universidad? ¿Verdad? Uf, noches de desvelo, frustraciones de exámenes con no buenos resultados, dificultades con uno que otro profesor difícil, con algunas relaciones personales complejas, desafíos de costo para poder pagar el valor de la matrícula, y un día el grado, la celebración. Y ahí ha quedado atrás todo un proceso por el que hemos pasado y llegamos al final feliz. Y así ustedes podrían identificar esta mañana experiencias que han tenido. Yo estaba pensando esta mañana en algunos que han tenido experiencias complejas acá y que hoy de alguna manera están viendo finales diferentes. Estuve pensando en ustedes, Pepín y Fefa, por ejemplo, y qué lindo estar aquí con tu hija y celebrar finales que Dios está dando de otro tipo. Pensé en Juan Carlos y Arlet, su problema con la enfermedad de Arlet, y hoy están acá celebrando un final feliz. Ahora, ¿fue fácil en su momento? Perdimos la cabeza, queríamos enloquecernos, pensábamos que el mundo se nos terminaba, pero teníamos la expectativa de que algo diferente iba a ocurrir. Ahora, entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, ¿qué aprendemos en ese proceso? ¿Qué aprendemos del libro de Job y qué aprendemos de la vida de Job? Y yo creo que aprendemos por lo menos cuatro cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana. La primera ya la introduje el domingo pasado y puedo ir bastante rápido. Aprendemos una cosa que no quiero que olviden nunca. Los hijos de Dios sufren. ¿Me escucharon bien? Ok, si le dicen algo diferente, es una mentira y no tiene ningún fundamento bíblico. Además que ustedes son suficientemente inteligentes para saber que eso no es verdad, porque tenemos la realidad enfrente de nosotros. Los hijos de Dios sufren. Si bien la Biblia ampliamente enseña que el pecado produce sufrimiento, ¿verdad? También enseña que no necesariamente el sufrimiento es producto del pecado. Si bien la Biblia enseña ampliamente que el pecado, nuestro pecado, nos va a generar dolor y dificultades y sufrimiento, es categórica en el libro de Job y en muchos otros lugares para mostrar que no necesariamente el sufrimiento es producto del pecado. Mucho cuidado, eso es supremamente importante. Los hijos de Dios sufren y sufren a la luz del libro de Job por lo menos en tres dimensiones. Sufren en primeramente de mano de fuerzas sobrenaturales de maldad. El libro empieza con dos escenarios, lo dije el domingo pasado, uno en el cielo y otro en la tierra. Y en el cielo hay una confrontación, un pulso, si podemos utilizar ese término, entre el Dios bueno y el tentador y el acusador de los hombres, que es Satanás. Hay una conflagración espiritual, una batalla espiritual. Ahora nosotros tampoco tenemos, Job no tenía acceso a eso. Él sabía lo que pasaba en la tierra, se le estaba viniendo todo abajo, pero no sabía lo que estaba pasando en las regiones celestes, en el mundo, lo sobrenatural. Tampoco tú y yo tenemos acceso a eso. Y muchas veces cuando vivimos las pruebas y el dolor, no percibimos de que hay una batalla espiritual de la cual nosotros formamos parte. Ahora, las Escrituras nos lo revelan, como este libro. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿tú y yo somos conscientes de ello? ¿Tú y yo somos conscientes que somos parte de una batalla espiritual o vivimos por la vida tranquilamente, en bañador, en vestido de baño, para ir a la playa con gafas oscuras, dejando de lado que tenemos que colocarnos la armadura de Dios porque estamos en medio de una batalla espiritual? Sufrimos en primer lugar de la mano de fuerzas sobrenaturales. En segundo lugar, sufrimos de la mano de hombres malvados. Ustedes recuerdan que en el pasaje, ahí en el capítulo primero y dos, apenas Satanás desata su acción sobre la vida de Job, en dos ocasiones aparecen caldeos y sabinos que vienen, destruyen y matan. Son hombres malvados que roban, que destruyen, que matan, como lo digo. Y sufrimos porque en un mundo caído de maldad y pecado existen este tipo de personas, ¿verdad? Esa maldad se refleja en nuestra naturaleza pecadora. Nuestro pecado nos cuenta a todos nosotros que hay maldad. Nos sorprendemos de la maldad que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Pero quienes tenemos a Dios, caminamos en esa situación, o sea, a pesar de nuestra limitación y nuestro pecado, en su gracia y en la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque tu vida y mi vida cada día es una batalla con esa tendencia del pecado y el poder y la gracia de Dios actuando en nosotros cuando permitimos que así ocurra. Por esta razón el mundo, cuando no es así, está lleno de hombres, de mujeres, de seres humanos que viven sin Dios y sin ley. Y lo bueno es que algunos se creen y dicen ser religiosos y creyentes. Y ese tipo de maldad nos causa gran sufrimiento. En tercer lugar, sufrimos de manos de la naturaleza. Y eso es algo muy importante en estos días. En el libro de Job, en dos oportunidades, en la primera, dice el pasaje que intervienen rayos que destruyen, que hacen daño, y en el segundo pasaje dice que un viento huracanado, como Harvey tal vez, o como María, o como estos fenómenos, irrumpe allí en el lugar, destruye todo, hace que el techo se venga al suelo y que perezcan debajo los hijos de Job. ¿Les suena familiar? ¿Verdad? Esa es la Biblia. Y la Biblia nos dice que sufrimos como producto de las fuerzas de la naturaleza, entre otras, porque la naturaleza ha sido, y escúcheme, y sigue siendo afectada por el pecado del hombre. Somos tremendos destructores de la naturaleza y muchas veces nos resistimos, por ejemplo, frente a los efectos del cambio climático, a tomar posturas responsables. Y como consecuencia sufrimos con la fuerza de la naturaleza que también ha sido tocada por el pecado. ¿Ustedes recuerdan el mensaje que envié en medio del huracán Harvey? Sufrimos. Y no sufrimos porque seamos menos espirituales o porque oremos menos, sino porque las fuerzas de la naturaleza están afectadas también por el obrar del hombre. Hay un pasaje hermoso que está en el libro de Romanos capítulo 8, 19, que dice así, que la creación gime también esperando la manifestación de los hijos de Dios. La expectativa que tenemos de la restauración de nuestras vidas Es un gemido que la naturaleza tiene esperando que se manifieste el poder y los hijos de Dios para que la naturaleza pueda ser restaurada. Bien, rápidamente. Uno, los hijos de Dios sufren. Dos, los hijos de Dios, muy importante, se acompañan en el dolor. Escúcheme lo que les digo. Los hijos de Dios se acompañan en el dolor, ¿no? Es fantástico allí en el capítulo 2, los versículos del 11 en adelante, cuando los tres amigos de Job se enteran y vienen corriendo a encontrar, al encuentro de su amigo que está sufriendo. Y dice que llegaron llorando. A mí me encanta lo contemporáneo. Lloraban profundamente al ver la tragedia que vivía su amigo. Y dice, empezaron muy bien, que se postraron con él y por 7 días y 7 noches, una semana completa, no abrieron la boca, sino que estuvieron al lado de él, llorando con él, cuidándole, acompañándole. Te pregunto, ¿ha habido alguna coyuntura en tu vida cuando en medio del dolor el rol de un amigo a tu lado ha sido diferente? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en su hora más difícil? ¿Qué hizo? No dijo, no, yo me quedo solo, me voy al psiquiatra o eso. Tomó sus tres más cercanos, se lo llevó con él y les dijo, mi alma sufre hasta la muerte, vengan y velen conmigo. Y si lo hizo el Hijo de Dios, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y ahí es donde aparecen, amados hermanos, el valor de la comunidad. La comunidad es el cuerpo de Dios, la iglesia. Eso significa que Dios utiliza nuestros brazos y nuestras piernas y nuestros labios y nuestro corazón y nuestro cerebro y nuestro consejo y nuestra solidaridad para abrazarnos en las horas del dolor. Y cuando dejamos de hacerlo, dejamos de ser el cuerpo de Dios. Cuando yo les envío un email o un WhatsApp cada domingo, les invito, no es para yo contar y decir, uy, qué pastor soy, ya tengo 200. Es para que podamos estar juntos. Es para que podamos expresar el amor de Dios y sostenernos los unos a los otros solidariamente. Es que para que podamos enjugar nuestras lágrimas y animarnos y orar los unos por los otros, porque esa es la forma más clara en que Dios se manifiesta en nuestras vidas para abrazarnos en las horas de dolor. Ahora, es interesante, y me gusta esto, porque estos amigos después de 7 días hacen un desastre. Ya hablamos de eso el domingo pasado y no vamos a entrar en detalle. Hacen un desastre, lo juzgan a él, le dan unos consejos terribles. Y yo lo leí desde una perspectiva negativa, pero luego orando el Señor me puso una perspectiva diferente. Me dijo, es que mi iglesia es imperfecta. Es que mi iglesia es imperfecta. Lo que cuenta por sobre todo, mis hermanos, es ese corazón dispuesto y solidario. Es ese deseo de estar con aquel que está sufriendo. De abrazarnos cuando estamos en medio de la dificultad del dolor. Ahora es muy posible que en ese proceso nuestros acercamientos sean equivocados, sean negativos, sean de juicio, sean de críticas. ¡Bienvenidos a la iglesia de Jesús! ¡Bíblica! Donde uno lo traicionó, el otro lo vendió, y dos, la mamá le decía a él, póngamelos adelante. Y ahí está el pastor Jesús, el pastor más grande del mundo, con una iglesia de esas características. Con todo corazón te digo, si esperas encontrar una iglesia perfecta, este no es el lugar. Este no es el lugar. Ni lo vas a encontrar además. Ahora, si vas a buscar humo, luces, emoción, vas a encontrar. Si quieres la iglesia es hecha de hombres y mujeres que lloran 7 días con el alma, que son solidarios, que tienen un corazón, pero que en muchos momentos nos van a fallar y les vamos a fallar, porque somos hombres y mujeres limitadas y Dios más allá de eso va a mirar nuestro corazón. En otras palabras, la tragedia de Job empieza con la iglesia y como vamos a terminar, ver, como vamos a ver más adelante, termina con la iglesia. Tengo que seguir. En segundo lugar, entonces, los hijos de Dios se acompañan en el dolor. En primer lugar, sufren, hay dolor. En segundo, los hijos de Dios se acompañan en el dolor. En tercer lugar, ¿no es cierto?, los hijos de Dios expresan, esto aprendemos del libro de Job, la totalidad de sus emociones en el contexto de una sola comunión con Dios. Enrique me estaba comentando ahora al principio que estábamos hablando de Job, me dijo, ¿dónde está la hojita que nos das que yo la colecciono? Y dije, ¡wow!, mi trabajo vale la pena por Enrique. Porque esa hoja tiene valor, no porque yo la haga, sino porque son consejos de la Escritura que tienen sabor eterno en las horas difíciles. Por eso les animo a conservarla. Hoy no hubo, porque estaba hasta última hora luchando con ese mensaje, pero se las envío. Este libro de Job nos enseña que los hijos de Dios, usted y yo, tú y yo, tenemos la posibilidad de expresar la totalidad de nuestras emociones en el contexto de una sólida comunión con Dios. Job habla abierta, realista, sincera e inteligentemente delante de Dios y con su Dios. Hay versículos que son casi escandalosos. ¡Maldito el día en que nací!, dice. ¡Uy, no, no, estás en la sacrosanta iglesia! ¡Uy, no, es un espíritu tiene esa persona! ¡No, esa persona es normal! Y cuando sufre tremendamente dice, ¡maldito el día que nací! Hubiera sido mejor que no naciera. Eres del club de Job, del club de la Biblia, si te expresas así. Y los salmos a todo lo largo y los libros de la sabiduría nos da el espacio de que seamos lo que somos, seres humanos, con emociones, con sentimientos, con dolores, con temores, con tristezas. Yo salgo mañana para México con una reunión que tengo de pastores por 10 días. Voy con Omar, él llega el lunes, regresa antes. Y Seidy se me acercó y me dijo, ay, habrá una posibilidad de que Omar no vaya. Es el corazón de una esposa amante y solidaria. Mejor no vamos a México. Entonces yo la miré y le dije, ¿y yo qué? Gracias, Seidy, por ser humana, por ser esposa, por ser solidaria, por decir, tengo miedo. Por favor, rompamos esas mentiras religiosas que no podamos decir en la iglesia al Señor, tengo miedo, no entiendo, no comprendo, ¿por qué tú? ¿Dónde estás? Marta y María, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no estaría muerto. Dios nos da esa libertad de crear una relación con Él sincera, íntima, clara, abierta, inteligente. Esa es una verdadera relación con el Señor. El resto son formas y fórmulas religiosas que, dicho sea de paso, de nada sirven en los momentos de tragedia y de dolor. Cuando usted sufre, de nada sirven las luces y las manos en altas y los brincos. Ahí lo que dices es, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? Que no te veo. Y Dios quiere que desarrollemos en esta comunidad relaciones maduras y profundas donde podamos comportarnos como seres humanos. Una tremenda riqueza de este libro es la relación que Job llega a desarrollar con su Señor. Y mi oración de todo corazón, es que cada uno tengamos esa relación abierta, inteligente, sincera, delante del Señor y con el Señor. Debo apurarme porque debemos terminar. Los hijos de Dios sufren. Dos, los hijos de Dios se acompañan en el dolor. La iglesia, el valor de la iglesia. Tres, los hijos de Dios expresan la totalidad de sus emociones en el contexto de una sólida comunión con Dios. Creamos un nuevo estilo de relación con Dios. No religiosa, natural, abierta, profunda, sincera. Y en cuarto lugar, y a eso era lo que quería darle quizás más tiempo, espero que el Señor me ayude en los 7 minutos que me quedan, 7, 10 minutos. Los hijos de Dios, aquí viene, experimentan un final feliz. Uy, aquí tuve que orar y ayunar largamente y pedir que el Señor se revelara mi vida para que Él me ayudara a elaborar lo que quiero compartir. ¿Por qué un final feliz? 3 cosas también por las que hay un final feliz. La primera, Job ha aprendido las lecciones más profundas y determinantes de su vida a lo largo de esta tragedia. Por eso es un final feliz. Por el proceso que enriqueció su vida hasta el final y las lecciones que han aprendido. Alguien dijo con sabiduría, no es maduro un ser humano que no ha pasado por el yunque del dolor. Solamente alcanzamos cierta madurez cuando realmente pasamos a través de las horas de dolor. Y de alguna manera todo lo vamos a pasar, de tal manera que es mejor estar preparados. Pero cuando volteamos a mirar atrás, Job dice, ¡wow! ¡Qué lecciones los que aprendí en medio de esta situación! Sin embargo, vivimos en un mundo ligero, secular y religioso que nos dice, no, no sufras, bendecido, alegres. Y nos perdemos la oportunidad de tener un final feliz por tener la ocasión de muy maduramente entender las impresionantes lecciones que Dios nos da. ¿Qué aprendió él? Rápidamente, mencionémoslo. Por ejemplo, el versículo 21, el capítulo 1 es tremendo. Entonces dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben qué aprendió? Aprendió que nuestro paso por este mundo es pasajero y que todo lo que tenemos en este mundo es pasajero y temporal. Voy a decir algo difícil, pero lo voy a decir. Aún nuestros seres queridos, con el dolor y la tristeza que implica muchas veces el desprendimiento de ellos, aún los seres queridos son pasajeros en este mundo, ¿verdad? Y aprendemos que su pertenencia y su pérdida no son fuente increíble de dolor. Job aprendió eso. Quiere el Señor que nosotros lo aprendamos también. En segundo lugar, Job entiende, ¿qué más aprende? Que vivimos en un mundo caído donde conviven el bien y el mal. ¿No es cierto? Somos afectados por esa realidad, pero cuando ello nos ocurre, es la convivencia con esa realidad, es el vivir esa experiencia, la aceptación de esa realidad, la que nos lleva a dimensiones más profundas de nuestro conocimiento con Dios, de nuestra relación con Él, de nuestra vida de iglesia y al desarrollo de nuestro carácter. Vuelvo y lo reitero, amados, ¿lo hemos entendido bien nosotros? Estas son lecciones de la palabra fundamentales y centrales. Entonces, la primera razón por qué es un final feliz es porque todo el curso le dio material extraordinario a él para vivir la vida con realismo. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero matricular en ninguno, registrar en una carrera que no me provea herramientas para que yo viva la realidad, sino que me haga vivir en un mundo de fantasía que cualquier día se va a derrumbar. La segunda razón por la que es un final feliz, debo apurarme. Porque hay un Dios, ¿no es cierto? Lo he aprendido, y lo es, porque hay un Dios que está a cargo de la situación que es más grande que cualquier hombre. ¿Ok? La única razón por qué esta mañana estoy aquí parado predicando, y no llegando a mi casa borracho como me ocurría a esta hora los domingos, es porque un día entendí de mi limitación, es porque un día entendí de mi maldad, es porque un día entendí que yo no lograba controlar las variables alrededor de mi vida, y descubrí que había un Dios soberano, mucho más grande que yo, que no podía procesar, que no me cabía en mi mente, en el cual al final del día tenía que confiar. Ustedes recuerdan las palabras, las habrán leído algunos, que Dios le dice, porque en el capítulo 38 ya entra Dios, después de que han estado 37 capítulos hablando con los amigos, y dice, bueno, mi turno, y lo llama, y dice, ven acá, te voy a preguntar y tú me contestas. ¿Qué tal si hoy nos pasa eso esta tarde? Si el Señor se acerca y nos dice, ven acá, Yanela, ven acá, Frank. Yo te voy a preguntar y tú me contestas. ¿Acaso fuiste tú quien dio fuerza al caballo? ¿Quien adornó su cuello con la crin? ¿Acaso tú lo haces saltar como langosta con ese soberbio resoplido que impone terror? ¿Acaso eres tan sabio que enseñas a volar al halcón y a tender su vuelo hacia el sur? ¿Eres tú quien ha ordenado al águila que ponga su nido en las alturas? De ahí, quizás, como vamos a ver más adelante, la increíble respuesta de Job. Y al final del libro, al final del capítulo 42, es majestuoso porque incluye dos cosas: la respuesta de Job y la restauración de Job. Y en la primera parte le dice Job: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Escuchen, tú lo puedes todo y no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia, se confiesa ignorante, soy ignorante de Dios, no conozco a Dios, no he leído mi libro para saber cómo es la vida, confieso mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, sigue diciendo Job, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte, respóndeme estas preguntas. Hasta ahora, dice Job, después de toda su tragedia, hasta ahora solo de oídos te conocía. Yo iba a la iglesia, me decían que tú eras bonito, que era feliz, daba mi diezmo, daba la ofrenda, participaba con las mujeres, transformado y todo eso. Pero hasta ahora no te conocía. Te vine a conocer cuando frente a las contingencias y los desafíos y las pruebas de la vida, llegué a darme cuenta de quién eres tú y de tu carácter y de tu grandeza. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero él lo dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero te veo con mis propios ojos. Ahora, no lo vio. La Biblia no dice que hubo una aparición. Lo vio en las circunstancias de la vida. Lo vio en medio de los desafíos. Lo vio en el cariño de los amigos. Lo vio de tantas maneras en que Dios, sin darnos cuenta, se está manifestando hoy en nuestras vidas. Y finalmente, o sea que es un final feliz, uno, por las lecciones que se aprenden, dos, porque la Biblia nos dice que hay un Dios que está a cargo, que es más grande que nosotros y que al final tenemos que reconocer nuestra ignorancia y poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y finalmente, porque somos restablecidos, y esta es la parte más compleja, de nuestra situación calamitosa. Yo les confieso que yo luché con esto, he luchado por meses y años. ¿Cómo así? Porque al final le restableció, ¿no es cierto? Le dio el doble de hijos, le dio el doble de camellos, de vacas, de todo eso. ¡Uy, qué lindo! La teología, la prioridad, venga Cristo que sufres por un rato y luego el doble. Cuando ese sermón no lo he oído todavía porque la parte del sufrimiento no hace eco en nuestras estrategias religiosas. ¿Qué significa esto? Y debemos terminar. Hay un término en el versículo 10 del capítulo 42, el último, que en el hebreo se dice, o es el término subsebut, en hebreo, capítulo 42, versículo 10. Las Biblias, las diferentes versiones lo traducen de maneras diferentes. Algunas le dicen que Dios cambió la suerte de Job, otras dicen que lo hizo prosperar, otras dicen que le quitó la aflicción y otras dicen que restauró su fortuna. O sea, algo pasó allí que hubo un giro de 180 grados. Ahora, ojo, que esto no es fácil, vuelvo y lo reitero, de entender, porque yo escribí aquí en mis notas, no cambiamos hijos muertos por nuevos hijos. No sé para ustedes, pero para mí no es gran consuelo de que se me mueran los que tengo y me den unos nuevos. O no sé si para ustedes sí. ¿No? Pero sí, escúchenme esto, pero sí cambiamos tiempos de gran penuria por tiempos de restauración. ¿Ok? No cambiamos hijos viejos por hijos nuevos, pero sí tiempos de gran penuria por tiempos de restauración. Y también recordemos algo que está aquí. Podemos ser restaurados en parte en esta tierra, pero somos total y plenamente restaurados en la experiencia eterna que tenemos junto con Dios. Hay una... Antes de que yo leyera la Biblia, supiera un poquito de teología, o tuviera títulos, todo eso, mi mamá me sentaba, tenía 7 años, llenaba mi pelo de gomina, una cosa ya que quedara duro para que ella se afirmara en su identidad de madre y todo el mundo dijera, está impecable ese muchacho. Luego me ponía las manos así y me enseñó una oración, ¿verdad? Y en esa oración decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Venga tu reino! Yo la repetía como una lora. Y nunca entendí que mi esperanza final radicaba en el día en que el reino de Dios se manifieste entre nosotros. Donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. ¿Verdad? Sino donde la plenitud de Dios habite con nosotros. Ahora, esta es la única parte de la Biblia donde la palabra subsebut se utilizan con una persona, con Job. En el resto de partes en la Biblia, en Jeremías, en Ezequiel, los profetas, se habla de la nación de Israel que es restaurada. Y en esos casos lo que quiere decir es, estabas en el cautiverio, te voy a traer de vuelta a casa. O sea que el énfasis mayor de este término es regresar, es un giro, es retornar, es volver a la seguridad del Padre, es volver al lugar de donde somos ciudadanos. Volver a la patria espiritual que tenemos. Déjenme decirles esta mañana, no somos ni mexicanos, ni colombianos, ni norteamericanos. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra esperanza está en el cielo, en la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Esa es la esperanza que tenemos cada día. Dios ha ido allí, Jesús, para prepararnos una morada. Regreso a mi Padre para preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo siempre, ¿verdad? Eso de un lado, por otro lado, la restauración, y estoy terminando, es entonces una liberación del estado calamitoso, pero es también una provisión que disfrutamos en esta tierra, ¿no? Muchas cosas han sido y pueden ser restauradas. Ustedes acá darán testimonio de situaciones donde han visto la restauración de Dios, ¿verdad? Algunas van a ser restauradas, pero es por sobre todo un anticipo de la provisión y restauración total que viviremos en el cielo. Cuando regresemos a casa, a nuestra casa espiritual, dice el autor de Apocalipsis, fascinante, al final de la Biblia dice esto: ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima en sus ojos. Algunos esta mañana me dijeron: qué bueno es cuando estás allá afuera al lado del bus saludándolos. Les dije: es que como pastor tengo que saludar a mis ovejas. Yo espero el día eternamente en que el Señor Jesús me abrace cada mañana y me reciba para pastorearme eternamente. Esa es mi esperanza, ese es el cristianismo en el que creo, esa es la fe que predicamos y en la cual esperamos. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es nuestra esperanza. Termino con dos cosas, rapidito, denme 2 minutos más. Una muy importante. ¿Qué se hicieron los amigos? ¿Qué se hicieron? El versículo que sigue al final, versículo 11, es este, lo voy a leer. Todos sus hermanas y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Mira lo que sigue. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Pero ¿cómo así si le había dado doble? ¿De qué lo consuela? No, habían heridas que no se van con el tiempo, que aún en medio de la bendición de Dios moran allí, porque somos humanos. Porque cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos una enfermedad grave, cuando perdemos la fortuna, cuando quebramos, cuando somos despedidos, cuando tenemos problemas con un hijo que amamos de todo nuestro ser, hay heridas que se abren. Y todavía aún cuando Dios nos está restaurando, el pueblo de Dios viene para celebrar, animar y estar con aquel que todavía sufre de alguna manera. No dejamos de ser humanos. Se empieza el proceso de restauración de Dios, pero también en ese proceso la comunidad rodea, anima, acompaña y consuela por las calamidades que nos han venido. Y lo último, termino con eso. Este libro fue escrito no solamente para Job, sino para todas las generaciones que le han precedido. Eso quiere decir que ese libro fue escrito para nosotros, para tú, para ti y para mí. Ahora, en el libro de Job aprendemos que el mensaje de Dios apunta, el mensaje de la Biblia apunta a lo siguiente, el Evangelio: a uno totalmente inocente que sufrió hasta la muerte por nosotros. ¿Usted se acuerda de otro inocente que no había hecho nada malo, que era perfecto y que lo clavaron en una cruz? Job es el arquetipo, es el prototipo. Es la imagen de aquel que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el libro de Job. Job anticipa la muerte de un inocente por ti y por mí. Uno que no tenía nada que pagar, a diferencia de cualquier ser humano. No había cometido falta alguna. Les leo esto y vamos a orar. Pero que mientras que Job sufrió contra su voluntad y resistió a ello, Jesús lo aceptó plenamente y se dispuso para ello. Que mientras que los sufrimientos de Job son lecciones extraordinarias para nuestra vida, los sufrimientos de Jesús por nosotros pagaron la cuenta de nuestros pecados y nos dieron salvación y vida eterna. Leamos a Job, porque leyendo a Job nos encontramos con Jesús. Y al encontrarnos con Jesús nos encontramos con nuestra salvación, nuestra esperanza eterna de aquel que siendo inocente pagó con su corazón, con su vida, el precio de nuestros pecados para darnos una vida nueva. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Yo te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esta comunidad sea una comunidad afirmada y fundamentada en tu palabra. Yo te pido que nos guarde de los emocionalismos, de las religiosidades. Yo te pido y te imploro, Señor, que podamos construir cada día en tu mensaje la esperanza de nuestras vidas. Sí, Señor, vamos a sufrir, pero sufrimos con esperanza. Nos espera un final feliz. En parte nos restaurarás acá cuando las heridas estén todas abiertas y nuestros hermanos tengan que venir para abrazarnos y levantarnos. Pero sufrimos con la esperanza que seremos plenamente restaurados. Cuando estemos contigo, tú nos pastorearás eternamente. Y ya entonces no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima, ni enfermedad, porque esas cosas pasadas y primeras han dejado de existir. Bendícenos, Señor. Oro esta mañana por una comunidad sólida, fuerte en ti, en tu palabra. Y mientras que terminamos, tal vez tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Jesucristo. Nunca has entendido que el inocente murió por tus pecados, por los míos. Yo te invito que me acompañes en una oración muy sencilla. Le digas al Señor: mi vida, Jesús, te necesito. He entendido que tú eres mi libertador, que tú eres mi salvador y que en ti tengo esperanza aún en las horas más difíciles. Señor, conoces que soy un pecador, como hemos hablado hoy. Conoces de mis limitaciones y de mi maldad, a pesar de mis buenas intenciones. También conoces de mis sufrimientos. También conoces de mis errores humanos. Hoy he entendido que tú viniste, anticipando Job en este libro, viniste Jesús a dar la vida por mí, a pagar por mis pecados, el inocente, el justo por los injustos y por los impíos, yo uno de ellos. Gracias por amarme y darte. Ven a mi corazón, métete en mi vida, te necesito y nunca más te vayas, para que en medio de las contingencias de la vida pueda caminar firme y seguro en la esperanza que puedo tener en ti. Gracias, Señor. Amén.